todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Nueva edición en la que estaremos contigo dos horas compartiendo, disfrutando, difundiendo nuestra música, el rock, el heavy metal. Contigo de 6 a 8 de la tarde, como cada miércoles, en la primera edición semanal de La Mirada Negra. Programa que cuenta con otra edición los sábados a la mañana, de 11 de la mañana en concreto a 1 del mediodía. Y en esas cuatro horas intentamos abarcar lo máximo posible dentro de un mundo plagado de propuestas, a mi modo de ver, interesantes. También otras que no lo son tanto. Y dentro de lo que está en nuestras posibilidades, intentamos traer algunas de ellas en cada programa aquí para ti, intentando acertar con algo que pueda ser de tu interés. Ojalá que sea así. En concreto, hoy estaremos presentando más en profundidad el nuevo trabajo de los madrileños, La Ley de Mantua, que lleva por título Seres Inflamables. Entrevista con la banda que ya tenemos registrada y que sacaremos a la luz en los próximos minutos. Desde la última vez que abandonamos los estudios de Zopimpa Irratia, lugar en el cual nos volvemos a encontrar, estuvimos viendo dos actuaciones en vivo, las de The Name y Antigua, en la Sala Group de Portugalete el pasado sábado, día 1 de febrero. Y dos días más tarde, es decir, el pasado lunes, en el Café Anchoquia de Bilbao, veíamos la descarga de The Aristocrats. Breves crónicas que te contaremos, la de The Name en concreto, junto a Antigua. O Antigua junto a The Name, da igual, fue un poco cartel compartido. Pues la podéis leer ya en lamiradanegra.es, la subimos ayer mismo por la noche. Y pronto leeréis también, si queréis, la de Aristocrats, pero ya sabéis que me gusta hacer un poquito referencia a ello también aquí en el programa, aunque sea de manera más breve. Y vamos a arrancar precisamente con una de esas citas. Nos vamos a quedar con esa cita que tuvo lugar en el Café Anchoquia de Bilbao el pasado día 3 de febrero, este pasado lunes, donde pudimos ver a unos auténticos virtuosos como son The Aristocrats, banda, como sabréis muchos, conformada por músicos de verdadero nivel técnico prácticamente insuperable, como Guthrie Govan en la guitarra, Brian Beller en el bajo y Marco Minerman en la batería, presentando su último trabajo discográfico, cuarto en la trayectoria de esta banda formada en 2011, en concreto de título You Know What, aunque para empezar el programa me voy a quedar con uno de los temas pertenecientes a su homónimo debut de aquel año 2011 precisamente, este Get It Like That, que sirvió para que viéramos un espectacular solo de batería de Marco Minerman, pero que bueno, dentro de lo que ofrecieron creo que fue también un gran momento a lo largo de una descarga donde los 11 temas que nos descargó el grupo dieron para 2 horas y cuarto de concierto. Enseguida te cuento un poquito más esas sensaciones, pero ahora, y aunque pueda atragantarse un poquito comenzar con un tema instrumental de este nivel técnico, pues es lo que toca porque es lo que vivimos el pasado lunes, pues he decidido comenzar precisamente con ello. Y a veces hablamos de música para músicos, tal vez de Aristocrats se aproxime a ello, pero si eres sibarita de esto de la técnica, si te gusta también ver el color que se le puede sacar, los matices que se le puede sacar a unas composiciones instrumentales, a mí me parece una absoluta maravilla. Así que me quedo con este Get It Like That, aunque evidentemente aquí no está el solo de batería, pero sí que hay un buen derroche de técnica por parte de bajo, guitarra y batería. The Aristocrats, abriendo la mirada negra en el día de hoy. We'll be right back. no hay solo de batería como tal, pero bastante hay dentro de cualquiera de los tres instrumentos. Podemos apreciar bajo, batería, guitarra, bastante se demuestra dentro de este tema por parte de Aristocrats en estudio, en este trabajo de estudio, en este homónimo debut de la banda del 2011, con el cual hemos empezado para hablar del concierto del grupo el pasado lunes en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Y bueno, pues qué decir, que fue un concierto de los que sale uno impresionado por el nivel técnico que hay. En muchos momentos una auténtica demostración de malabarismo musical, pero más allá de ello también con momentos, a mi modo de ver, muy brillantes en cuanto al sentimiento o el color o los matices que se le puede sacar a cada uno de los instrumentos. No considero que todo el concierto fuera exclusivamente destinado a partes complejas, que las hubo, muchísimas, a partes pues eso, enrevesadas, a pasajes muy jazzísticos en muchos casos, sino que también hubo mucha variedad musical, desde partes más blues, más country, netamente progresivas, metaleras, es decir, bueno, este mismo tema, fijaros lo que tenía, una parte muy muy jazz, muy compleja, y luego al final ha terminado con esa parte más agresiva y metal. Y bueno, pues el grupo también además supo hacer un concierto donde intentó conectar con la concurrencia. En el último tema en concreto, pues intentó que el público coreara, y de hecho lo consiguió, y separó la sala en diferentes partes, y intentó jugar un poco con los registros agudos, más graves, para que el público también estuviera un poquito metido en una descarga, como digo, larga, ¿eh? No hubo teloneros, ellos se lo guisaron y se lo comieron, y estuvieron 2 horas y cuarto sobre las tablas. Bien, es verdad que igual media hora estuvieron hablando, porque entre tema y tema, lo cierto es que hacían unas presentaciones bastante extensas y con buen sentido del humor por parte de los tres músicos que conforman de Aristocrats. Buen sentido del humor, sobre todo porque, bueno, algunas cosas las podía pillar, otras no. Evidentemente se dirigían en inglés al público, pero como digo, hubo bastante, en ese sentido, bastante buen rollo. Pidieron que no se hicieran fotos a lo largo del concierto con los móviles. No sé si por pedir que se tuviera la atención sobre lo que estaban tocando. Igual muchas veces es verdad que parece que uno está más pendiente de sacar la mejor fotografía del evento y no lo vive, o no sé si puede ser algún otro motivo. Igual no quieren que se desvelen alguna fotografía, alguna técnica ultra secreta y espectacular que pueden llevar a cabo para tocar de esta manera tan impresionante como tocan en The Aristocrats, que la verdad que tienen un nivel que bueno, parece, yo creo que insuperable, muy difícil de superar a nivel técnico. La verdad que vamos, van sobradísimos en ese sentido, y de hecho es normal que entre la concurrencia hubiera un montonazo de músicos de la escena vizcaína que tomarían buena nota de lo que The Aristocrats hicieron en esta oportunidad. No es que sea necesario llegar a ese nivel de virtuosismo, se puede hacer música de otras muchas maneras. Tampoco es que estuviéramos ante un Clinic, porque estábamos ante una banda que tiene sus canciones, que tiene sus composiciones y que tiene bueno, esa tiene que haber dentro de unas composiciones una coherencia a la hora de ofrecer, al fin y al cabo, canciones a un público, ¿no? Pero es verdad que siempre he marcado por ese nivelón en el aspecto musical, instrumental, por parte de cada uno de los componentes de la banda. Hubo momentos también cachondos, bueno, en la parte final del solo de batería, cuando Marco Miniman desde la batería saca una especie de cerdito de goma de estos que hacen ruido, ¿no?, cuando aprietas, y por su parte Brian Beller también se saca un pollo, ¿no?, y bueno, empiezan a hacer un poquito una especie de granja. El cerdo le dice una cosa, el otro responde, y es que hasta eso sonó bien dentro de esta descarga. Hubo momentos también un poco más fríos, hay que decirlos, pero sobre todo la parte final del concierto yo creo que llegó a conectar mucho más con una concurrencia igual no tan pendiente de lo que estaban tocando, sino de lo que transmitían, ¿eh? Porque también diré que están las dos cosas, están las dos facetas. El ver, sobre todo en directo, ver en directo cómo son capaces, hasta dónde son capaces de llevar esa técnica instrumental, y por otra parte también sentir por los oídos lo que están tocando, que ambas cosas pues tienen que estar un poquito presentes. Y un concierto además, por cierto, variado, ¿eh? Empezaron de una manera súper loca, luego fueron pasando por otros tipos de pasajes, y como digo, al final terminaron igual de una manera más, buscando más el calor del personal. Sonaron bien además en todo momento, yo creo que se pudo diferenciar bastante bien lo que cada uno de ellos tocaban. El solo de batería, como digo, fue espectacular. Yo creo que lo que hizo Marco Miniman tan solo lo pondría tal vez a la altura de Virgil Donati. En su día pude ver un pedazo de solo, venía acompañando a Tony McAlpine, y también me pareció algo digno de otro planeta. Pues por ahí, no sé si no es cuestión de comparar, pero simplemente decir que estamos ante uno de esos extraterrestres a la hora de tocar la batería, de ser capaz de chascar las baquetas una con otra mientras que está tocando los platos, mientras que está tocando timbales, bombos, mientras que está tocando absolutamente todo. Yo creo que cualquier cosa le vale para golpear, impactar con diferente sutileza y conseguir demostrar una agilidad en todo momento absolutamente brutal por parte de Marco Miniman, aunque bueno, me he mencionado a Marco Miniman, que tuvo ese, concretamente ese solo, pero cada uno de los músicos en su faceta solista y luego todo ello fluyendo hacia lo que es el conjunto de este trío, pues tuvo su parte de protagonismo dentro de esta descarga de The Aristocrats en Bilbao. Ojalá que tengamos oportunidad de seguir viéndoles próximamente con nuevos trabajos discográficos. Hablando de instrumentales, vamos a continuar, y los que tienen también el suyo, en momentos su último trabajo discográfico, son The Name, y precisamente con ello me quiero quedar para continuar con el programa y para ir con la siguiente breve crónica de la actuación que los vizcaínos The Name junto a Antigua realizaron en la sala Group de Portugalete el pasado día 1 de febrero. Sondum es el título de este tema instrumental, como digo, de The Name, con el que te dejamos, y que además creo que es una, en directo fue una buena demostración de lo que es capaz de hacer también una banda actualmente, bueno, muy solvente. He seguido a The Name desde los principios, tampoco es cuestión de comparar, pero yo creo que a nivel también técnico, lo que puede ofrecer la actual formación de la banda, el actual cuarteto, con Guillermo siempre como pilar fundamental, pues se dejará ver probablemente de una manera un poquito más clara cuando lleguen nuevos temas, pero lo que pueden ofrecer puede ser absolutamente brutal, porque bueno, Pedro Hermosilla pues me parece un guitarrista pues absolutamente espectacular, que ha encajado perfectamente en la banda, y por su parte pues tanto Fran en la batería como Jorge en el bajo, pues creo que también ofrecen muchísimo más que simplemente el empuje de una base rítmica, ¿eh? Se empastan muy bien dentro de esas composiciones que tienen melodía, que intentan llegar directamente al público, pero donde también hay aspectos musicalmente excelentemente tratados. Y un ejemplo, pues este Somnum, que ya arranca. We'll be right back. espectacular también este tema, que se encuentra dentro de Momentos, la última obra hasta la fecha de The Name, que tal vez, bueno, a partir de este concierto, tal vez se centren en nuevos temas, no lo sé exactamente, pero podía ser, ¿no? Aunque bueno, siempre de vez en cuando se han dejado ver en directo, y como digo, muy pendientes de lo que puedan hacer ya con esta formación actual, más consolidada, en un próximo trabajo, ya con aportando lo que puede ser en nuevos temas, ¿no? Y bueno, pues una noche fantástica la del pasado 1 de febrero en la Gruta de Portugalete, por parte de dos grupos que me parecen que son cada uno de ellos pura magia, con estilos muy diferentes, pero ambos marcados por la sensibilidad, por las sensaciones, por las emociones que transmiten con su música. Empezaron Antigua la noche, la verdad que era un poquito un efecto de yabú, en el sentido de que hace cosa de 2 años, casi clavados, porque yo creo que también fue por febrero, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero casi clavados 2 años, ambas bandas tocaban en la Edasca de Baracaldo, y bueno, la historia se repetía, y la historia está bien que se repita cuando es una historia bonita, como es el caso de esta unión de Antigua y de The Name. Antigua fueron los primeros en salir a escena, presentando 5.2, su último trabajo discográfico, que tuvo mayoría de temas en el repertorio. Hubo también algún detalle de otros trabajos discográficos, alguna versión que, bueno, también se incluyen en trabajos previos, pues Reina de la Noche de Miguel Ríos, o por ejemplo Es Nuestro Momento de Asfalto, que además fue de los momentos, y valga la redundancia y el juego de palabras con el tema y con lo que puede ser también el disco de The Name, pues fue de los momentos más emotivos probablemente de la descarga. Me encanta lo que transmite ese tema de Asfalto, y me encanta la forma en la que Antigua lo han facturado. Y bueno, pues Juan Olmos por fin llegó en plenas condiciones. Me chivaban que había estado con catarro el día anterior, es que las últimas veces siempre venía mermado físicamente, y aún así pues el tío lo dejaba todo. En esta ocasión lo volvió a dejar todo, pero por lo menos en mejores condiciones. Yo creo que no se le notó en este caso nada si venía convaleciente. Incluso nos ofrecieron un nuevo tema donde además hay que decir que estira perfectamente ese registro vocal tan moldeable, tan moldeable que tiene Juan Olmos, si es que es capaz de llegar hasta registros muy agudos, de saberlo mover muy bien, de transmitir feeling. Igual te puedes encontrar con cantantes con mucha más potencia, pues un ejemplo del propio Guillermo, ¿no? De The Name, pero sin embargo esa capacidad de transmisión unido a sacarle matices a la voz, yo creo que a Juan pocos le ganan en ese aspecto, ¿no? Hubo momentos también con colaboraciones como Belén de Asociados, que colaboró en Quiero Volar, también el propio Guillermo en Mi Verdad se subió al escenario. Hubo también un momento un tanto particular con la colaboración de Fran en batería de The Name, que se subió a tocar la batería dejando en este caso Juan Olmos el puesto de vocalista para Apachete, batería actual de Antigua, y que se cantó el Rock and Roll Business, ese tema un poco compartido entre Antigua y Star Mafia Boy, y que da mucho juego en sus directos. Y bueno, chulería y actitud no le faltó a Apachete frente al micro. Y bueno, pues descarga, como digo, mágica, terminando con Juan Olmos entre el público en ese que empiece el show, que no puede faltar en su repertorio. Siempre echo de menos temas, o sea, a mí hay clásicos de la banda, sobre todo del primer disco, que me pueden faltar. Yo creo que los que me conocen ya sabéis algunos de los que me refiero. Alguno ha sonado aquí en pasadas ediciones del programa, pero bueno, los gustos y el criterio de la banda también es muy, muy respetable, pero sí que considero que hay alguna canción que debería de estar en ese repertorio, porque a mi modo de ver es uno de los grandes clásicos de la trayectoria de Antigua, este proyecto personal de Juan Olmos, que sigue también trabajando con otras formaciones. Pronto sonará lo nuevo de Punto de Mira, que además el mismo me lo dio en mano este pasado sábado, y próximamente espero sacar ese hueco para también presentároslo aquí en el programa. Pues magia, magia lo que transmite Antigua una vez más. Gracias por venir, son varias veces las que han venido por aquí, y es un auténtico lujo que deberíamos valorar mucho, que una banda como Antigua se acuerde de nuestra tierra, se acuerde de visitarnos de vez en cuando, y probablemente el que no esté allí pues no sabe lo que se pierde, pero yo creo que ya va siendo hora con las visitas que nos han venido haciendo, que se reconozca por muchos motivos todo ese trayecto de una banda enorme. Por parte de Juan, que es un poco el que comanda la nave, pero también por parte de esa formación que la acompaña, con Andrés en el bajo, con Marco en la guitarra y con el propio Pachete en la batería. Y luego llegaba el turno de Dene, Rain, un poquito ese cambio del rock o rock melódico que puede llevar a Antigua a un heavy metal muy potente, como es el caso del que practica The Name, presentando fundamentalmente momentos, pero bueno, también acordándose de Identiden, y en este caso sí, metiendo alguno de esos clásicos que, bueno, gente como yo por lo menos sí que reclamo, ¿no? Como es el caso de Aún Sigue Ahí, y me parece que cuando ese tema está ahí, precisamente, creo que una actuación de The Name es más completa. Pero bueno, también es mi punto de vista. De hecho, es uno de esos temas que se ve perfectamente entre el público, que llega bastante, como pueden llegar otras canciones. Bueno, llegan todas, ¿no? Porque desde El Despertar, que fue uno de los momentos también, Un Mundo del Revés, que fue uno de los momentos también un poco especiales, ¿no? Dentro de la descarga, pidió Guillermo que se subiera quien quisiera cantar ese single, porque es un auténtico single de la formación, y claro, a ver quién se atreve con la timidez que suele haber en este tipo de situaciones. Pues subió Rosa, precisamente su mujer, y también una persona que ha compuesto algunos de los temas de The Name, que en parte pues también es parte de la banda, ¿no? Y luego también estuvo Edu Calvo, de Ténebra, de Mi Dulce Geisha, de Carbonizadores, que también se atrevió a subirse en ese Un Mundo del Revés, y que se vivió con ellos encima del escenario un gran momento de la descarga. Tuvimos alguna sorpresa inesperada, llegaría al final, después de ver alguna, sabéis que es un grupo de Nen que nos ha acostumbrado a hacer muy bien, además, algunas versiones a lo largo de su trayectoria, siempre con un gusto exquisito, a mi modo de ver, sabiendo transmitir a cada una de ellas parte de su personalidad y defendiendo en cualquier caso lo que es la composición original. Es el caso de Pull Me Under, de Dream Theater, que ya se la conocíamos y que en esta ocasión también cayó en el concierto, y también fue el caso de un sorprendente Seasons of the Abyss, de Slayer, que esta sí que no me la esperaba, y que también supieron hacerla francamente muy bien para cerrar la descarga, pues dándonos esa sorpresa, por supuesto después de haber defendido y presentado sus propios temas, en los cuales tienen mucho que ofrecer. Pues ahí quedó esa parte final con Mi Realidad, que también se ha convertido en un tema clave en sus conciertos. Fijaros que es un tema largo, un tema extenso, pero es un auténtico temazo, y bueno, podíamos mencionar un montón de canciones más. A mí, Parte de Mí es una de las que me parece que también está enganchando y engancha siempre muchísimo con el personal, y en definitiva pues un gran concierto una vez más por parte de The Name, que lleva mucho tiempo reclamando. Sé que es frase hecha, sé que parece que uno no dice nada diciendo estas cosas realmente, pero es que no es decir por decir que lleva mucho tiempo reclamando muchísimo más reconocimiento, aunque sabemos que esto de la música pues es un océano donde muchas veces cada uno se busca la vida, casi como la vida en general, ¿no? Nos buscamos la vida como podemos, y si no das con las teclas necesarias y no consigues tal vez tu música llegue al lugar que tiene que llegar para romper en cierta manera, pues parece que bueno, no te queda otra que seguir navegando contracorriente y luchando, pero eso, y os lo digo yo, no hace, y os lo digo yo que escucho muchísima música, no quiere decir que estemos ante una banda de menor calidad que ninguno de esos grupos que pueden estar ahora mismo pues llenando salas en torno a 2.000, 3.000, 4.000 personas, no sé, yo no creo que The Name tenga que envidiar demasiado, no sé si a todos los grupos, pero por lo menos a una gran mayoría, ¿no? de esas bandas. Yo creo que por estilo y por calidad tendrían que estar ahí, pero bueno, el underground de nuestra música es lo que tiene, y además es algo que se puede repetir en el 99,9% de las formaciones. En cualquier caso, seguimos recomendando la música de The Name con nuestras palabras y con lo que habéis escuchado, por ejemplo, antes de que hiciéramos esta breve crónica, como es ese tema Somnum, que bueno, seguro que son más sinceras que las propias palabras y seguro que transmite mucho más que lo que podemos decir aquí intentando hablar sobre una banda como The Name. Noche mágica, noche para vivirla, contar lo complicado, y sobre todo para vivirla y para sentirla una vez más, la que Antigua y The Name nos ofrecieron. Seguimos con grandes músicos de nuestra escena que, pues, vamos a volver a decir lo mismo, merecen muchísimo más reconocimiento de que realmente tienen, pero bueno, sí que hay que decir que Robert Rodrigo comienza a tener, yo creo que un poquito más ese estatus, reconocimiento, por lo menos ese respeto por parte de músicos, de seguidores, de medios, que ha merecido pues desde que cogiera una guitarra y se pusiera a sacar discos, porque desde el principio ha sido una auténtica joya lo que nos ha ido presentando con Airless o en solitario. Una sorpresa ha supuesto para todo el mundo este single llamado Omens of Nosferatu, que se basa en la película, ¿no? en la música de la película del año 1922, Nosferatu, y que Robert Rodrigo con ello ha realizado esta maravilla. Escucha. We'll be right back. Bueno, pues qué talento, qué calidad y qué sentimiento también el que ha dejado plasmado Robert Rodrigo en todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Y esta es la última sorpresa que nos ha ofrecido, este Omens of Nosferatu, basado en ese clásico del cine de terror y con un videoclip también muy recomendable, porque juega muy bien con las imágenes de la propia película y con las propias imágenes de los propios músicos, del propio Robert tocando en este caso, aunque bueno, Miguel Manjón también le ha apoyado haciéndose cargo del bajo, mientras que las baterías pues se ha hecho cargo él mismo, suponemos que programadas, y por supuesto pues la guitarra eso sí es seña de identidad de un hombre, además con una personalidad a mi modo de ver bastante reconocible. Y vamos a seguir con temas instrumentales, porque también los hay dentro del nuevo trabajo de ASA, el proyecto de Quique G. Camaño, que de nuevo está de actualidad con Disclosure of Technology. Ese es el título de esta nueva obra, donde Quique Camaño desglosa en estas canciones las directrices marcadas por una sociedad y un mundo donde actualmente el uso de la información y de los avances tecnológicos y su secretismo crean auténtico poder. Es un poquito el hilo conductor que tiene esta nueva obra, donde vuelve a contar con Jacob Poulsen a la voz, aunque este homónimo tema del disco, al menos si no me falla la memoria, creo que era completamente instrumental, espero no colarme. Así que seguimos con temas instrumentales. Bueno, han cuadrado así las cosas en esta nueva edición de La Mirada Negra. espectacular es decir poco, ¿eh? Lo que lleva a sus espaldas este multiinstrumentista llamado Quique G. Camaño. Y de momento en este disco todavía dejando buenísimas ideas, buenísimas canciones y composiciones como esta, que tienen absolutamente de todo. No tienen voz, pero sin embargo, en cuanto al nivel musical, creo que poco más se puede exponer y poco más se puede decir. Simplemente quitarse el sombrero y hacer una referencia a ante este gran músico que lleva infinidad de años también en condenado en underground, que desde luego no creo que haga justicia al gran nivel de calidad que posee toda su obra, y en este caso este último trabajo discográfico, este Disclosure of Technology, pues considero que está a la altura de todo ese trayecto. Vamos con una presentación de una banda catalana, en este caso de Timeless. Hace más de un año que editaban este trabajo discográfico, ha llegado más tarde a mis manos. En este caso no es que yo me haya retrasado en su escucha, como ocurre muchas veces, porque bueno, está en la avalancha de discos que uno no puede llegar a todo en el momento, ¿no? Pero en este caso hay que decir que me ha llegado un poquito más tarde, bueno, tan solo hace como mucho un par de meses que lo tengo en mis manos, y como digo, el disco se editó hace algo más de un año. Hablo de Timeless, banda catalana que nos presenta este debut Illusions of a Broken Mind, es el título del mismo, y que se orientan hacia el rock progresivo con muy buen nivel y con muy buen gusto a mi modo de ver. Así que vamos a presentarlo, una banda pues que puede tener marcadas referencias Dream Theater, Symphony X, Sabatas en algún caso, y bueno, también una banda que, a pesar de meter en algunos casos algunos aspectos más agresivos, viene marcada por la melodía. Así que os dejamos con uno de los temas que se integran en este trabajo de Timeless. Recuerda, Illusions of a Broken Mind. Y espero que lo disfrutéis. Timeless. Ah! no deja de ser un progresivo de gran calidad, tal vez un tanto estándar dentro de lo que puede ser el estilo. Es que, bueno, todo el progresivo, quiero decir, bueno, que sobre todo tiene unas influencias como muy marcadas, ¿no? Y que tal vez no reinventa nada, pero desde luego, qué ejecución, qué composiciones y qué gran trabajo nos han dejado Timeless en este caso, en este Illusions of a Broken Mind. Y habrá tiempo si la banda continúa, que esperemos que sí, para remarcar un poquito más una personalidad que también pueden tener, porque a pesar de que he mencionado algunas influencias, tampoco digo que no incluyan cierto aspecto propio, ¿no? Cierto pozo propio y también una buena imaginación a la hora de desarrollar composiciones con tantos destellos como es el caso de esta que hemos escuchado. Seguimos con una banda, bueno, un supergrupo. Hemos comenzado hoy con un supergrupo como The Aristocrats y vamos a seguir con un supergrupo también de gente virtuosa, de gente con un nivel tremendo y una gran trayectoria como son Sons of Apollo, que estarán actuando el próximo viernes 11 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, el 14 de marzo en Barcelona en la Sala Razzmatazz y el 15 de marzo en la Riviera, en Madrid. Sons of Apollo es el grupo compuesto por Mike Pornoy, Der Serinian, Jeff Scott Soto, Ron Bumblefoot Tal y Billy Sheehan. Ahí es nada. Y nos presentan su nuevo disco de título MMXX, o lo que es lo mismo, 2020, en números romanos. Eso es lo que estarán presentando en esta gira que les traerá por aquí en el próximo mes de marzo, que ya se acerca. Estamos en el mes anterior, estamos ya en febrero, ¿eh? ¿Cómo va pasando el tiempo? Así que poco más de un mes para poder ver a este supergrupo sobre nuestros escenarios. Dentro de ese disco se encuentra un tema como es este Resurrection Day, con el que nos vamos a quedar en el día de hoy. We'll be right back. MMXX 2020, números romanos, el año en el que nos encontramos. Ese es el título del nuevo trabajo de Sons of Apollo, el cual estarán presentando en gira en el próximo mes de marzo en las fechas que te hemos comentado. Espero que te las hayas anotado, porque es una de esas giras a apuntarse, a no perderse. Por parte de una banda de músicos de un nivel, pues bueno, ¿qué vamos a decir de ellos? Sabéis que Mike Portnoy, en concreto, desde que abandonara las filas de Dream Theater, no ha dejado de estar en diferentes proyectos, y con uno de ellos vamos a seguir. Le acabamos de escuchar con Sons of Apollo, y le vamos a escuchar ahora con Flying Colors, otra de las bandas con las cuales nos deja ya tres trabajos discográficos, porque este Third Degree es el tercer trabajo de Flying Colors. La verdad que está inmerso en muchos frentes a la vez Mike Portnoy. Aquí acompañado por gente como Steve Morse, bueno, cada uno tiene un currículum, que es que si te pones a decirlo, te tiras todo el programa. Deep Purple, sobre todo, Dixie Dregs, ex Kansas, el propio Mike Portnoy, pues ya sabéis, sobre todo Dream Theater, pero con Winnie 2, con Transatlantic, en Transatlantic estuvo con el propio teclista y vocalista Neil Morse, que también está dentro de este proyecto, y también ex Sportsbeer. Y luego tenemos al bajista de Isla Rue, de Dixie Dregs o de Joey Satriani, ex Joey Satriani, y a Casey McPherson, de Alpha Rep o de Sea Within, como vocalista y también compositor dentro de esta banda de progresivo, pero un progresivo con bastantes melodías, con bastante... Bueno, no es que, por ejemplo, Sons of Apollo no las tuvieran también, pero en este caso creo que Flying Colors llega a tesituras más accesibles dentro de lo que puede ser estos terrenos progresivos. Así que escuchamos este Third Degree, editado en la parte final del pasado año 2019 y estrenado hoy aquí en La Mirada Negra, con este Cadence, uno de los temas incluidos en el mismo, Flying Colors. Pues por derivaciones progresivas nos ha salido el programa en el día de hoy. No es que lo hubiera planeado así y no es que vaya precisamente acorde con la entrevista que vamos a tener en el día de hoy, que nos vamos a decantar ahora por otro estilo. Pero bueno, hoy pues nos hemos dejado llevar un poco por esa apertura que hemos tenido con The Aristocrats y a partir de ahí pues han ido fluyendo estas canciones y estos proyectos, estos grupos que hemos presentado en el día de hoy, que espero que te hayan gustado. Llegados a este punto, vamos a ir ya con la banda entrevistada en el día de hoy. Los madrileños La Ley de Mantua nos presentan su nuevo trabajo, cuarta referencia para ellos, Seres Inflamables, y se abre de esta manera con el tema que ya vais a escuchar, Vuelo Suicida, y enseguida estamos escuchando las palabras de la banda para presentar más en profundidad tanto la actualidad del grupo como lo que es este trabajo discográfico, como digo, de título Seres Inflamables. Escuchamos La Ley de Mantua. Hoy en La Mirada Negra vamos a presentar la cuarta referencia discográfica de los madrileños, La Ley de Mantua, que lleva por título Seres Inflamables, un trabajo en el cual el grupo reafirma ese estilo personal dentro de un rock alternativo bastante particular, ¿no? Que por lo menos yo creo que con el paso de los años pues le está dando una personalidad propia dentro de nuestro actual panorama. Una banda que no es nueva, como hemos dicho, son cuatro discos los que lleva en su haber. Le costó un poquito llegar a la primera obra, ya que la banda pues se formó allá por el año 2003 y no sería hasta 2012 cuando presentarían su primer trabajo discográfico, El origen de todas las tormentas. Posteriormente llegaría Calma, un poquito más tarde, y la banda, pues bueno, continuaría su andadura con el trabajo en directo, y ahora nos llega este Seres Inflamables que hoy pues vamos a presentar un poquito más en profundidad dentro de nuestro programa. No sé si lo he dicho más o menos bien, Nacho, que te tenemos al otro lado del teléfono, bajista de La Ley de Mantua, ¿qué tal?
Pues sí, todo perfecto, muy bien. También tengo aquí a Sergio, el batería, a mi lado.
Mm-hmm. Ah, pues eso es, pues le saludamos también, pues a los dos, Nacho y Sergio, los dos con nosotros, bajista y batería de la formación respectivamente.
Aquí estamos, sí, señor.
Bueno, pues para mí es un auténtico placer teneros aquí, y vaya por delante la enhorabuena por este trabajo discográfico y por esa trayectoria, pues que, como digo, empieza a ser, por lo menos dentro de lo que cabe, ¿no? Y tal y como están un poquito las cosas dentro de la cultura, pero una trayectoria que ya, bueno, se os puede ver como una banda ciertamente consolidada, ¿no? Después del tiempo que lleváis.
Pues sí, la verdad es que ya llevamos una gran trayectoria y, bueno, cada vez nos vamos haciendo más viejos o preferiblemente maduros.
Bueno, decíamos que os costó llegar al primer disco, ¿no? Un poquito haciendo un poco esa retrospectiva. Tardáis como 9 años en llegar a ese primer trabajo discográfico, pero a partir de ahí se puede decir que el grupo va teniendo una continuidad, ¿no? Fue un punto de inflexión importante para la banda.
Claro, al final, bueno, al principio hicimos teníamos una maquetilla, y bueno, hasta que empiezas un poco a coger, empieza a coger color un poco lo que haces, empiezas a entrar a tono, pues al final sí que nos llevó un poco de tiempo, pero bueno, a partir de ahí ya pues decidimos pegar un salto, tomárnoslo más profesional, y ya pues sacamos estos, El origen de las tormentas, Calma y Seres Inflamables, como has dicho antes.
Y en directo, que también ha sido un disco que ha supuesto para vosotros bastante, porque habéis dado un salto, ¿no?, en colaboración con la televisión, con 4, con Telecinco, metiendo también algún... Yo la verdad que no veo mucho la tele, ¿eh? pero bueno, lo cierto es que sí que ha podido ser importante, ¿no?, para vosotros, en ese aspecto, que vuestra música esté presente, ¿no?, en cierta manera, en esos medios, o cómo valoráis precisamente ese hecho.
Bueno, la verdad es que fue una cosa bastante positiva, que nos ha ayudado bastante a seguir con el proyecto adelante, tanto económicamente como la satisfacción, ¿no?, de que cojan un tema que hemos trabajado tanto en el local de ensayo y de repente te digan Telecinco que lo va a poner en una serie suya, ¿no?, que fue el caso de Despiértame, y eso, bueno, esa sensación es muy gratificante.
Y luego fue con ellos, ¿no? O a partir de ahí cuando llegó ese trabajo, ¿no? Ese paso previo.
No, a raíz de... Bueno, ellos escucharon el proyecto que teníamos de... Bueno, en concreto el disco de Calma, y a raíz de ahí pues decidieron... nos pidieron grabar el directo que del que hablamos para meterlo ellos, para que ellos dispusieran de ello y ponerlo en los canales de Por la Noche, en Puro 4 y demás. Y la verdad es que, bueno, para nosotros fue un placer hacer todo eso. Nos lo pasamos genial, además, grabando ese directo. Y bueno, y contamos siempre con Iker Arranz, nuestro productor, que es un tío que trabaja muy bien, y fue un gran día.
Vamos, el productor lo tenéis fijo, ¿no?, desde el primer disco hasta este, porque habéis vuelto a trabajar con él.
Pues sí, empezamos con él en El origen de las tormentas, y la verdad es que nos gustó mucho el resultado, y bueno, y además es que ya es nuestro amigo, entonces pues ya es difícil prescindir de él.
Hay una comprensión perfecta, y además es importante para la personalidad del grupo, ¿no? Porque hacéis un estilo que hoy en día casi toda banda que ha hecho un poquito pues melodía y luego algunos riffs potentes, bueno, este trabajo tiene más sutileza, creo yo, incluso que el anterior Calma, pero ahora hablamos un poquito de ello. Pero sabéis que hay una comparación muy evidente, ¿no?, que siempre son el sonido Cube o Sober, que seguramente que a vosotros os han comparado muchísimo por ese lado. Sin embargo, yo creo que vosotros, igual no sé si el productor ahí tiene mucho que ver o no, creo que habéis conseguido tener una personalidad propia dentro de unas influencias pues que pueden venir igual en parte de un mismo lugar, ¿no?, en comparación a, como digo, a Sober, que puede ser una referencia. También vosotros pues tenéis esa influencia de los del Silencio, que podía ser afín a los dos grupos, o de Muse, por ejemplo, ¿no? Y dentro de eso, dentro de ese estilo que practicáis vosotros, yo por lo menos desde fuera sí que creo que tenéis un estilo un poquito más reconocible y personal. No sé vosotros si desde dentro estáis también de acuerdo que, aunque pueda haber ciertas comparaciones, La Ley de Mantua es una banda que se va haciendo reconocible una vez que la escuchas.
Sí, es cierto que, bueno, a nosotros la verdad es que nos cuesta mucho etiquetarnos, porque, bueno, somos entre los tres, la verdad es que escuchamos músicas diferentes, o sea, la unión es un poco, pero bueno, al final todo va a lo mismo. Y comparaciones, pues sí, hombre, siempre nos han dicho algo de Herbes por la voz de Alex, sí, es un poco, pero bueno, en general yo creo que tenemos una personalidad bastante bastante diseñada y creada para, bueno, en definición de la ley de Mantua, ¿no?
Uh-huh. Y habéis evolucionado también en una dirección, hablabais antes de madurez en cuanto a la edad, por el hecho de que lleváis pues ya unos cuantos años, pero también a nivel musical, en este disco, si nos percatamos, igual es el trabajo donde más habéis trabajado de una manera más sutil, a veces incluso utilizando el menos es más, en el sentido de que a veces encontramos un simple riff con la voz y a partir de ahí tenemos una canción que va teniendo un montonazo de detalles, desde la mayor sencillez tal vez, pero luego sin embargo con un montón de matices. Yo creo que en comparación a Calma, que es un poco el disco con el que yo os puedo comparar, que además fue con el que conocí a la banda, creo que es en esa dirección hacia donde habéis evolucionado, y eso es precisamente, bajo mi punto de vista, madurez, ¿no? Que no es necesario ni sonar más potente ni meter más cosas para transmitir, que al fin y al cabo es una cosa fundamental en la música.
Eso es, lo importante es pensar qué es lo que va bien a lo que vas a hacer. Como tú dices, no más, como lo que tú dices de no siempre más es mejor, pues es lo que buscamos. Hacer, pensar siempre qué es lo que vamos a hacer y sobre todo pues ir mejorando en la medida de lo posible para hacer cosas nuevas y más frescas.
Uh-huh. La composición, ¿cómo surge? Va un poquito, porque claro, la voz es como muy protagonista, ¿no? Yo estoy hablando con la base rítmica, que también es evidentemente importante, pero sí que parece que un poco la composición surge a partir de esas melodías vocales, esos grandes estribillos que siempre están remarcados en vuestras canciones. ¿Es a partir de ahí como crece la composición o cómo es vuestra manera de trabajar las canciones?
Sí, bueno, realmente Alex es el que trae lo que viene siendo el tema, o la base, ¿no? Él pues compone una letra y con su melodía, y luego pues en el local cada uno le vamos dando un poquito de forma. O sea, yo en este caso hago las baterías, pues Nacho el bajo, pero bueno, luego entre todos pues ponemos cosas en común, y luego ya pues está Iker, el productor, que es el que nos dice, no, esto no funciona aquí, esto esto vamos a cortarlo aquí, esto tal, pero bueno, realmente sí, Alex es el que hace las canciones, vamos, la melodía con una guitarra acústica normalmente, y luego ya le damos forma entre todos.
A partir de ahí crece. Luego el estilo es muy cohesionado, pero también, por ejemplo, escuchando este disco encontramos mucha variedad. O sea, podemos encontrar desde temas más potentes hasta temas, bueno, temas que entran directamente con el estribillo, temas que, bueno, van un poquito variando, ¿no? Es dinámico, ¿no?, a la hora de escucharlo, pero dentro de un estilo cohesionado. Darle forma a eso también conlleva a veces dejar ideas fuera, porque has comentado, ¿no?, habéis comentado un poquito, ¿no?, cómo trabajáis, cómo el productor también da un poco su punto de vista. Hay cosas que, por ejemplo, en la ley de Mantua, igual a vosotros se os puede ocurrir a nivel musical y luego tenéis que desecharlas porque de esa manera igual, no sé si os podíais desviar un poquito del estilo o no.
Sí, correcto. Siempre nos pasa. Siempre tenemos en un abanico de canciones posibles para un disco y a lo mejor hay 20 y empezamos a pensar, nos sentamos también con Iker, el productor, y empezamos a mirar qué es lo que tiene sentido que entre y lo que no. Y al final, pues yo que sé, de 20 o 25 temas que tienes, se te queda un disco de 10 canciones que, aunque todas son distintas entre sí, todas caminan en la misma línea.
Uh-huh. Eso es, todo es la ley de Mantua. Vosotros, con respecto al origen de la banda, ¿cómo diríais que ha evolucionado? Es decir, la idea que vosotros tenéis del grupo hoy, a la que habéis llegado a día de hoy, ¿es, por ejemplo, la que hubierais tenido o es como lo hubierais soñado cuando la banda empezaba? No me refiero al nivel de popularidad, me refiero al estilo que habéis creado. ¿Esto es lo que en un principio, cuando se crea la ley de Mantua, con lo que hubierais soñado, o en qué sentido se ha podido desviar?
Bueno, yo creo que realmente hacemos lo que nos gusta, ¿no? O sea, tampoco, sí, nunca a lo mejor nos llegamos a plantear estar donde estamos, ni, o sea, por supuesto, cuando todo esto empezó, éramos niños de 15 años o tocando, bueno, intentando tocar algo. Y bueno, pues llegar a donde estamos, la verdad es que se ha cumplido parte de un gran sueño, ¿no? Pero bueno, seguimos luchando en ese recorrido y esperamos que todo el mundo llegue a conocer la ley de Mantua y que a todo el mundo le guste la ley de Mantua.
También es cierto que cuando empiezas tienes unos gustos y, claro, según te vas haciendo mayor vas teniendo otros gustos musicales. Entonces, al final, pues igual que te gustan otras cosas, pues compones otras cosas distintas. Y la verdad es que yo cuando empecé no imaginaba que iba a hacer este tipo de música, pero me imaginaba haciendo otro tipo de música, pero claro, es que al final pues vas evolucionando y vas cambiando tu forma de pensar.
¿Seguís teniendo algún tipo de vínculo, no sé si con algún gran canal o a la hora de por ejemplo, que vuestra música siga sonando, no sé si decir para masas, ¿no? Pero para un gran público que a veces tampoco sé si luego le presta la atención necesaria o se preocupa mucho de saber quiénes son los artistas o no, pero igual que en su día también trabajasteis con Kiss FM, como hemos dicho también ese trabajo con Mediaset, ¿seguís vinculados también, por ejemplo, para que este disco o alguna de las canciones de este disco puedan llegar a tener esa repercusión?
Bueno, de momento tenemos los 4 temas de este disco también están en Mediaset y bueno, estamos trabajando en llegar a más medios, pero todavía no hay nada en concreto, ¿no? O
sea, no, de momento no, bueno, ahora estamos intentando cerrar fechas por ahí por España, pues vinimos de México hace poquito, bueno, en octubre, ya han pasado unos mesecillos, pero lo tenemos reciente y ahora de momento eso. De momento no estamos con...
Sí que es cierto que ahí la gira de México estuvimos apareciendo en muchos medios de por allí, tanto de televisión como de periódico, como medios de plataformas de internet, y eso bueno, también te ayuda bastante a propagarte.
¿México es un país que os gusta o con el que normalmente no faltáis, ¿no? Porque no es la primera vez que vais.
La verdad, me encanta México.
Nosotros somos ya mexicanos también, ¿eh? Nuestro segundo país ya en México.
La verdad es que sí, bueno, luego es que el público mexicano responde muy bien a nuestro estilo de música. Entonces, pues bueno, queremos hacer un poquito de hincapié en México porque gusta mucho allí, pues la verdad, llamando. Las veces que hemos ido, hemos tachado un festival allí y tal, y la gente, la verdad es que, o sea, le encanta Valle Mantua. Nos apoya, nos escribe mucha gente por las redes a diario, diciéndonos que cuándo volvemos, qué tal. Entonces, pues bueno, lo hemos adoptado un poco como nuestra segunda residencia, ¿no? O sea, aparte que, bueno, es un país increíble, a pesar de cómo están, de que, bueno, tienen recursos ilimitados en muchos sitios, pero nos encanta México.
Latinoamérica en general, la verdad que es increíble la gente de por allí. El tema de cantar en castellano también hace que igual aquella parte, ¿no?, del mundo sea un poco el lugar apropiado para ir para vosotros, ¿no?, el lugar natural en el cual caer, y os limita, por ejemplo, en otros lugares, ¿no?, de otro tipo de idiomas, pues por ejemplo en el resto de Europa, ¿no?, incluso en Norteamérica también, ¿no?, o no es ningún hándicap el idioma para, por ejemplo, que también la ley de Mantua tenga repercusión en otros lugares.
Bueno, yo creo que eso lo tendría que decidir la gente, pero obviamente en Latinoamérica, claro, la gente pues es diferente, ¿no? Cuando entiendes la letra, entiendes la canción, transmite de otra manera, es diferente. Pero bueno, no nos cerramos puertas a nada, o sea, de hecho tenemos muchas ganas de hacer una gira. Tenemos pequeños rumores de subir por Norteamérica, pero bueno, todavía no se puede confirmar nada ni hablar nada. Y, hombre, por Europa nos encantaría, obviamente, ir por Europa, pues igual, molaría mucho tener esa experiencia y a ver qué nos cuenta la gente, ¿no? Tampoco sabemos mucho más de ahí porque no hemos viajado fuera de momento. Entonces, bueno, la gente decidirá.
Nosotros ahora mismo apostamos más por Latinoamérica por eso, porque ya ahí, o sea, como hablan españoles, es más fácil. Por Europa es un poco más arriesgarte porque no hablan tu lengua, pero bueno, nunca sabes, en el futuro puede funcionar, hay muchos grupos españoles que funcionan genial por Europa.
Y vosotros es una banda que entiendo que la forma de expresión es de forma natural también el castellano, lo digo porque dentro de un mensaje que muchas veces es muy metafórico, que bueno, cada uno puede interiorizar a su manera, pero una cosa que transmite y que muchas veces es indescriptible o es muy abstracto o cada uno lo descifrará como quiera, es la pasionalidad que yo veo en todas las canciones, ¿no? Y eso, claro, yo no sé si habéis hecho alguna prueba en inglés, pero sí que es verdad que hay veces que cuando sales de ese idioma, ¿no?, en el cual dominas, muchas veces lo que ocurre es que esa pasión se pierde, ¿no? Yo creo que es una característica fundamental, así que yo entiendo que la ley de Mantua, no sé si lo veis así o no, es una banda que ha nacido para vivir, ojalá durante muchos años, o sea, del resto de toda lo que sea la historia de la ley de Mantua, vivir en castellano, no sé cómo lo veis.
Sí, o sea, bueno, en un principio no, Bueno, de hecho, Alex odia cantar en inglés. Así como confesión. Cuando hemos dicho, hacemos versiones alguna versioncilla en algún concierto que por ahí. Y no es una cosa que le guste demasiado, lo de cantar en inglés. Pero bueno, que eso, la verdad es que es el que tendría que decidirlo un poco más que nosotros. Porque realmente es el que tiene que disponer del idioma y de...
Sí, además yo creo que la forma más fácil y sincera de expresar tus emociones al final es en tu lengua materna. Yo creo.
Lo más duro fue mirarte, que vieras en mí como al esmerarme fracasé. ¿Por qué no quieres ser como antes? ¿Por qué no quieres ser aquel y decirme con canciones que me quedé? Me colé fuera del tiesto, encontré mi fuente de inspiración. Hay tantos que me quieren, hay tanta gente a quien defraudar. Me colé fuera del tiesto, encontré mi fuente de inspiración. Hay tantos que me quieren, hay tanta gente a quien defraudar. Hay tantos que me quieren, hay tanta gente a quien defraudar. Me colé fuera del tiesto, encontré mi fuente de inspiración. Hay tantos que me quieren, hay tanta gente a quien defraudar.
Bueno, una pregunta un poco típica es el título, pero bueno, tengo que preguntar un poquito por ello y lo voy a enlazar un poco con los anteriores, porque El origen de todas las tormentas y Calma parecía que podían tener relación en el sentido que después de la tormenta viene la calma, ¿no? No sé, pero bueno, igual fue algo también casual, ¿eh? Que supongo que estos son ya películas que se hace uno a la hora de preparar una entrevista como esta, ¿no? Y en este caso este disco se llama Seres Inflamables, que aquí sí que entiendo que igual va ya completamente por otro lado. Así que primero, ¿los dos primeros discos tenían algo que ver en el título o no tenían ningún tipo de relación entre sí?
Bueno, la verdad, podría verse de alguna manera porque... El disco de Calma es como un poquito más pausado, ¿no? Los tempos son diferentes, es diferente al origen de todas las tormentas. Entonces, sí podíamos, le intentamos dar un poquito de relación. No conscientemente, porque sí lo de Calma lo teníamos un poco presente como tal, pero bueno, pero luego si te pones a escuchar los dos discos, pues sí tiene sentido, obviamente.
Sí, una relación tiene en plan de que después de la tormenta siempre va la calma.
Sí, va la calma, es simplemente por eso. El disco era un poquito más pausado que el otro, diferentes tempos, diferentes arreglos, como un poco más tranquilo, por así decirlo, y de ahí vino lo de Calma.
Y en este caso, ¿Seres Inflamables? ¿Qué referencia hacemos?
Pues complicado.
Yo creo que es un poco referencia al fuego, ¿no? Un poco a las ganas de arder.
Sí, son ganas de arder.
De darlo todo.
De inflamar, ¿no? Es como que no, tenemos que inflamar, ¿no? De alguna manera. Sí. Y entonces, pues creo que por ahí van un poco los tiros.
Yo creo que temas como, bueno, de Seres Inflamables, como su propio nombre indica, es un tema fogoso. Y yo creo que el vuelo suicida también.
Y un poquito también hacer latir los corazones, ¿no? Que supongo que para eso es la música. Y no sé cómo lo enlazamos con la portada que encontramos aquí, donde hay una serie de frutas, una bebida, una cabeza de un caballo, y dentro hay como un corazón, ¿no? También un poco ahí en crudo, ¿no? ¿Cómo lo enlazaríamos con esa portada?
Pues eso es, al final es una especie, es un bodegón realmente, además es una fotografía que nos lo diseñó, y pues es justo lo que expresa, es el caballo, el corazón, todo eso que está como como quemado, ¿no? Como socarrado. Está como que se ha quemado, pues.
Sí, bueno, realmente con este disco lo que hicimos fue, no como los anteriores, pensar qué hacemos con el libreto, qué hacemos con la portada. Pues contactamos con Álvaro, Álvaro Gómez, que es el que nos ha diseñado la portada. Y le pasamos el disco y dijimos, mira, escucha esto y a ver qué te sugiere. Y realmente nos mandó esto y nos flipó, o sea, literalmente. Y dijimos, joder, pues, o sea, a él le llamó eso. Esta vez como que hemos querido delegar un poco en que la gente hiciera el resto, y este ha sido el resultado, y la verdad es que estamos encantados. A mí la portada me encanta personalmente, y bueno, espero que al resto de la gente también.
Y he visto por ahí que videoclip dentro de los temas del disco teníais de Vuelo Suicida, y también había algunos temas que habíais elegido un poquito como singles, ¿no? Con alguna especie de, no sé si de video lyric. ¿Cuesta en un disco como este decir qué tema sería el single? Porque todos tienen la característica de que yo creo que todos se enganchan, o sea, todos tienen un gran estribillo, son temas normalmente directos. Podían ser todos, o cuando os ponéis a elegir, y bueno, yo he visto también por ahí que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tanto Vuelo Suicida como Los Miserables son, o sea, el primero y el último, son de los cuales hay por ahí, los habéis utilizado un poquito de forma de single, ¿no? Lo cual significa que de principio a fin, pues bueno, cada uno de los temas podría ser un single potencial. No sé si vosotros os coméis mucho la cabeza con esto, con cuál es el que más podría pegar, cuál es el que menos, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, de cara, lo sabéis perfectamente, ¿no? De cara a televisión, de cara a una gran radio, siempre se busca ese impacto inmediato, ¿no? Vosotros a la hora de elegir qué temas podrían pegar más, ¿os cuesta o lo tenéis claro desde el principio?
Bueno, había temas que estaban claros, como el Vuelo Suicida, por ejemplo. Creo que el Vuelo Suicida es un tema que tiene un pequeño impacto en general para cualquier público, y ese sí que era un candidato, vamos, ese estaba claro que iba a ser single, pero sí es cierto que con los otros temas del disco que hay, sí nos ha costado elegir un poco a la hora de tal, y decidimos hacer, bueno, sacamos, realmente es que el disco sacamos primero los cuatro singles. O sea, como no nos decidíamos por uno, pues dijimos, pues sacamos cuatro. y fuimos sacando un mes cada uno hasta la salida del disco. Entonces, pues bueno, el primero fue Vuelo Suicida, que es cierto que el impacto que ha tenido ha sido bastante bueno. Y el resto, pues también va bien. Ahora lo que se lleva es el material, el vídeo, o sea, es lo que realmente vende, ¿no? O sea, la gente necesita tener un visual para escuchar este tipo de música.
Bueno, y luego el disco, como decíamos, también tiene muchos detalles, ¿no? Que igual se hacen un poquito en el estudio. No sé si ha habido alguna colaboración aparte, ¿no? Porque además dais, bueno, en concreto dais las gracias a Alex Hijo por componer el tema El Miedo, que a mí, por cierto, tengo que decir que es uno de los que más, pues más me emociona dentro de lo que es el disco. Y también dais las gracias a todos aquellos que dieron su voz y cariño para que sonáramos grandes, ¿no? Hay gente que ha aportado también algo más a lo que es este Seres Inflamables.
Claro, hay unos cuantos de temas que hemos grabado coros, pero a nivel multitudinario. Entonces pedimos colaboración a amigos y familia, y nos reunimos todos un día en el estudio de Iker, y todos juntos ahí nos apiñamos todos y grabamos unas sesiones de coros muy chulas.
por ejemplo, Iriovisi, ¿no? Es uno de ellos. Y ahora que recuerde, ¿no? Y luego está el tema de esa composición, ¿no? Que decimos del miedo, que también se puede hacer un poquito especial dentro de lo que es el disco.
Sí, sí, la verdad que sí. La del miedo, además, es una canción que se grabó antes, yo creo, que de pensar el disco y todo, ¿no?
Sí, que realmente, bueno, esa canción la grabamos en acústico para el vídeo, un vídeo que tenemos que se llama Cavértica, no sé si ahora lo has visto. Es un acústico que grabamos en una cueva, muy chulo, la verdad, muy bonito. Y esa canción ya la grabamos, bueno, obviamente la teníamos ya un poquito masticada de antes, pero realmente la grabamos para ahí. Y está, no sabíamos todavía si meterla en el disco o no, pero la verdad es que como empezó a funcionar tan bien, pues decidimos hacer una versión en eléctrico, un poquito más, dándole pues diferentes arreglos y demás, y la verdad es que es una canción que ha funcionado muy bien.
¿Pensáis? Sí, sí. ¿Y pensáis a la hora de meter detalles en el estudio en lo que puede suponer luego que, yo que sé, que esos coros, por ejemplo, no puedan estar en los directos? ¿Se suple con la fuerza al fin y al cabo de los directos? Porque hemos dicho además que es un disco que se basa en la sencillez, ¿eh? Y en la sinceridad. Pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, esos coros se podrían echar en falta en directo. ¿Es algo que lo pensáis o que no lo tenéis en cuenta?
Bueno, hay cositas que se echan de menos, pero tampoco, si tenemos un directo bastante potente... no nos suele faltar casi nada, o sea, porque bueno, aparte de que llevamos secuencias y demás, pero el directo suele ser muy potente y vamos, bueno, te invito a que vengas a uno y lo juzgues tú mismo.
No siempre el público también te echa una mano, ¿eh? Y parece que no, pero también da el pego igual que el disco.
¿Qué tipo de público es el que arrastra una banda como la Ley de Mantua? Lo digo por la apertura que tenéis, ¿no? Sois una banda, para mí, básicamente de rock. Estáis cerca igual de ese indie donde, bueno, hay un circuito que una vez que entras, pues la verdad que hay un público bastante importante. No me gusta utilizar la palabra comercial, porque muchas veces es un término muy engañoso, porque cuántos grupos a los que se le aplica por sonoridad, vamos a decir, más melodía y tal, resulta que luego igual venden menos que otros que son más agresivos, o sea, por lo tanto, igual resulta que el más comercial puede llegar a ser el más agresivo y el más melódico igual no lo es tanto, porque esto del mercado pues es un poquito bastante paradójico, ¿no? Pero sí que entiendo que sois una banda que podéis llegar desde al público más rockero, incluso metalero, hasta incluso un público abierto y que directamente pues puede ser más popero, ¿no? Yo creo que todo eso lo podéis abarcar. ¿Es toda esa amalgama de público la que se puede ver en vuestros conciertos?
Sí, sí, o sea, realmente es así, ¿no? O sea, no encontramos un estilo propio, ya como te decía antes, creo que somos una banda personal y en los conciertos siempre nos hemos encontrado gente, pues lo que tú dices, ¿no? Gente que viene a escuchar Saratoga, no sé, o sea, de lo más metal que te puedas imaginar hasta gente que, bueno...
Que viene una familia, por ejemplo, que viene...
Sí, hemos visto niños y tal, que les encanta, la llaman, ¿no?
Chavales, que les gusta... Fíjate a los chavales que escuchan trap y todo, pues fíjate, también escuchan la Ley de Mantua y su padre también lo escucha con la familia.
Sí, o sea, ya te digo, eso
es un pleno.
Es cierto que es un público bastante dispar, pero bueno, nos encanta, o sea, ¿no? Es la idea, que la Ley de Mantua llegue a todo el mundo, a todos los públicos y esto está para ellos.
¿Y es un potencial o un arma de doble filo? Porque a veces también ocurre el efecto contrario, ¿no? Que precisamente llegas a mucha gente y quedas más diluido, ¿no? En vuestro caso os está sirviendo para... Bueno, y luego aparte está luego el tema de festivales y demás, que parece que todos los grupos tienen que ir como en un pack, o sea, todos del mismo estilo, y hay veces que uno se queda un poco en tierra de nadie. En vuestro caso sí que lo veis más como un potencial, o sí que os está sirviendo más como un potencial que como una merma, sobre todo para ese público que igual es más cerrado o no sé si decir más purista.
Pues la verdad es que, bueno, a ver, nosotros nos encanta llegar a cuanta más tipo de gente mejor, pero claro, luego a la hora de apuntar no sabes muy bien.
Sí, es cierto que, bueno, es complicado, es una pequeña traba, ¿no?, de esta banda, que es como, es que la gente está como muy, o sea, la gente necesita que un estilo sea parecido a algo, ¿no?, y cuando le pones algo que como que no les ha sonado parecido antes o algo diferente, creo que también pasa un poco con los festivales, ¿no?, como decías, creo que están blindados un poco y luego pues eso, todos los grupos tienen que ser un poco del mismo estilo, o sea, es muy raro que te metan una banda como nosotros, ¿no?, que tocamos un poco todos los palos, realmente ahí tenemos canciones que pueden ser un poco metal, tenemos canciones más indies, más pop, un poco más rock, un poco todos los estilos, y bueno, sí puede ser un poco a la hora de que la gente decida por un, o sea, gente que tiene un estilo predefinido porque sí, le cuesta me cuesta interiorizar con nadie dentro.
Luego está el tema ese de, a mí me lo han dicho bandas, que andan ahí un poquito en torno a vuestro estilo, que dicen, si llegas a entrar en el mercado indie, triunfas, ¿no? Porque parece como que ya que te metes en una serie de circuito, lo cierto es que eso sí que te aleja igual de otro tipo de públicos, porque también es verdad que al final todos van vinculados a un mismo tipo de festivales, a un mismo tipo de empresas. También puede ser, es un potencial a nivel, esto sí que es un potencial a nivel comercial, porque ese público pues es bastante grande, ¿no? La gente que hoy está en día está siguiendo ese indie, pero luego sí que parece como que te vas ya un poquito del rock. No sé si vosotros veis esa posibilidad, y no sé si entendéis a lo que me refiero, ¿no? Con ese circuito indie, pues que hay una serie de festivales, una serie de tal vez de sellos también, ¿no? Pues que pueden mover a un nivel más grande a bandas como vosotros, pero claro, yo tengo, algunas bandas que podemos conocer, luego hemos visto un poquito la tendencia que han ido llevando, y sí que parece como que se alejan un poquito más de lo que puede ser el rock netamente, ¿no? Para ir un poco hacia un terreno más concreto. No sé si vosotros habéis palpado ese terreno o si no habéis tenido ningún tipo de contacto o de intención incluso.
Por un lado sí, pero yo últimamente la verdad que estoy percibiendo que ahora en los festivales cada vez hay más mezcla de todo, hay de todos los estilos. Igual que, ¿no? Por ejemplo, si te fijas en el BBK, que es un concierto, el BBK Live, que es un festival de, siempre ha sido de rock. Y ahora de repente te encuentras que de cabeza de cartel está Bad Bunny, ¿sabes? Y también meten grupos de rock. Entonces yo creo que a lo mejor eso para nosotros puede ser positivo porque puede llegar a mucha gente en un mismo festival, en un mismo, no sé cómo decirlo, en un mismo evento.
Sí, sí, eso es. Llegas a muchísimo público y un público abierto.
Sí, y ocurren muchos festivales, ¿eh? Sí. En algunos de rock también te meten algunas bandas de indie también, uh-huh. O tipo pues, Boycott o La Polla Records,
sí.
Y sí que te meten algún pito de indie, uh-huh. Entonces yo creo que actualmente como está el panorama sí que puede ser que tengamos opciones en ese aspecto,
uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes de ello. Yo en cualquier caso lo que espero es que sigas, porque nuestro programa básicamente sí que es de rock y de metal, así que lo que espero es que llegue lo que llegue, pues bueno, siga teniendo calidad, que eso es lo primero, que por supuesto nosotros valoramos la música de calidad, y que siga teniendo esa vinculación con lo que es este mundo de las guitarras, del rock, de la potencia, ¿no? Y de la música hecha al fin y al cabo con, bueno, pues con ese aspecto visceral en cuanto al sentimiento, ¿no? Que es lo que yo por lo menos suelo utilizar para definir un poco lo que nosotros defendemos dentro de nuestro programa radiofónico. Y nada, si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir para terminar, yo os agradezco muchísimo este tiempo que habéis pasado con nosotros. Os reitero la enhorabuena por este Seres Inflamables que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra. Y lo que queráis añadir para terminar, si hay algún plan futuro, algo importante que queráis anunciar y que se me haya podido pasar o lo que sea, pues bueno, podéis añadirlo ahora para terminar.
Nada, bueno, simplemente que animamos a todo el mundo a que nos escuche, que dé la oportunidad, que estamos aquí para lo que necesiten. Y bueno, pronto estamos cerrando fechas por España, pronto intentaremos dar una pequeña gira por aquí y poco más, sí, simplemente eso.
Sí, bueno, animar a la gente a que nos escuche, que se meta en YouTube, que tenemos un montón de videoclips chulos, también tenemos los tres discos en Spotify, que nos dé like en Facebook si procede y si les gustemos, en Instagram también estamos. Y nada, y darte las gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarnos, Antonio.
Bueno, pues para mí un auténtico placer y lo dicho, que sea la primera vez que hablamos de ojalá de muchas en un futuro, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga, hasta otra.
Para lo que necesites, aquí estamos.
Hasta luego.
Noche más oscura te envuelve de repente, la rabia y la locura son armas de la mente. Hay frases que nos curan, miedos que nos muerden, agarra tu cordura, es la hora de valiente. Cuando nos alcancen los balazos.
llamas del fuego, amigo. Habrá que combatir. Nunca fuimos enemigos. Y si cierro los ojos, me encuentro tú. Habrá que combatir. Nunca fuimos enemigos.
Bueno, pues ahí está ese final del trabajo con Los Miserables, final de Seres Inflamables, el nuevo disco de La Ley de Manto, entrevistados hoy aquí en La Mirada Negra. Han sonado en el programa Vuelo Suicida, para empezar la entrevista, y posteriormente poníamos Red Tastic, y ahora hemos terminado con este Los Miserables. Y seguimos, recta totalmente final ya del programa. Suena el nuevo proyecto de David Gándara, que se llama como su propio apellido, Gándara, es decir, el proyecto nace de forma muy personal. Aunque bueno, tiene músicos que ya formaron parte de un proyecto que parece que se quedó un poquito ahí a las puertas, que fue Kun Asir, a los cuales pudimos ver en directo. Y parece ser que definitivamente se ha volcado con algunos de esos músicos, como por ejemplo Yagoba Urumachea, que se hace cargo de la producción. Se ha enfocado definitivamente a un proyecto más personal, de rock melódico, de un nivel, de una calidad tremenda. Gándara, el nuevo proyecto del que fuera guitarrista y vocalista de Celsius. Gándara, suena así de bien.
Profundo y excitante al conectar. Y el ciclo permanece sin cambiar. Y sin mirar atrás, volvemos a crecer. Variando sin cesar, en un mundo escéptico, frágil por dudar. Fuerte como las olas el muro de una firme convicción. Y encuentras a alguien que hace estremecer la capa de tu piel que oculta tu temor. Parte de la ayer y nada que vea en ti dificultará que perdamos el control.
Profundizaremos más en este trabajo en la próxima edición de La Mirada Negra, porque David Gándara, si todo va como es debido, será invitado el próximo sábado en directo aquí en La Mirada Negra. Pero como nos dice esta canción, el tiempo se acabará y el tiempo, por lo menos por hoy, se nos acaba. Aunque esperemos que nos quede mucho por delante para seguir compartiendo ediciones de La Mirada Negra. Y que las disfrutes, porque con esa intención se hace. Primero disfrutar uno mismo, que lo hace a este lado del micro, y luego aportar algo a todo aquel que está al otro lado de la escucha. Nos vamos a despedir con una pincelada final de una banda que ya sonó en pasadas ediciones del programa. Hablo de los melódicos Strangers, que presentan nuevo trabajo discográfico de título Brand New Start, con una formación remozada después de que hace 4 años editaran Survival, su anterior trabajo discográfico. Ahora presentan este Brand New Start, y en él encontramos a músicos de contrastada calidad como Baol Bardot, vocalista, por ejemplo, de TNT, vocalista, ya sabéis, español, pero que está en esa fantástica formación histórica como son TNT. Y aquí lo hace de esta manera con Strangers, también lo hace fantásticamente bien. Con ellos nos despedimos, no hay tiempo para más. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Agur.